XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 919 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 13 de julio del año 2021. En este programa, como siempre, comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio, que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos escuchándonos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que la siguiente hora sea de su agrado y que los temas que hemos elegido también. Un saludo a nuestros operadores en las consolas de Radio UDEM, a Sergio Becerra, Asgard Banda y Vicente Magallanes, que se encargan de que el programa y su transmisión salga puntualmente por Radio UDEM en el 90.5 de FM, como todos los martes, cada semana en martes, de 7 p.m. a 8 p.m.
Pues sí, Pedro.
Adelante.
Le recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas a cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Y ahora sí, las noticias que vamos a tenía que decir todo eso, porque aquí lo tengo en el script. Y después vamos al resumen de noticias. El resumen de noticias es, pues este programa va a apestar un poco porque vamos a hablar acerca del metano. O sea, si empiezan a oler algo raro es que estamos hablando de metano que fue detectado en planeta Marte y también en la luna Encelado de Saturno. Entonces vamos a hablar de metanogénesis para que se vayan aprendiendo la palabra. Y también vamos a hablar acerca de planetas vagabundos, planetas que no pertenecen a ninguna estrella, que fueron expulsados de sus sistemas planetarios por alguna catástrofe gravitacional, y cómo fueron ya, parece que han detectado 4 de ellos por el mecanismo de microlentes gravitacionales. También vamos a hablar qué es eso de los microlentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, antes de comenzar con los temas, como siempre, vamos a empezar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos va a platicar sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 13 al 20 de julio de 2021. Los horarios estarán dados para Tiempo del Centro, que es válido en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Finalmente, los dos planetas terrestres más grandes que podemos ver a simple vista y por telescopio se cruzan sobre nuestro horizonte noroeste al anochecer. Venus, el lucero de la tarde, y Marte, el planeta rojo, aparecerán lado a lado teniendo como fondo a la constelación de Leo. Parecerán juntos, pero una enorme distancia los separa. De la Tierra a Venus serán unos 213 millones de kilómetros y Marte estará todavía más lejos, a 371 millones de kilómetros de la Tierra. De manera que lo que llamamos conjunción es en realidad una alineación de la Tierra con Venus y Marte. Estamos repartidos en el espacio, pero desde nuestra perspectiva, Venus habrá colocado entre Marte y la Tierra. La conjunción es fugaz y pronto veremos que se pierde la alineación. No se esperan a que esté muy oscuro. Pueden empezar a buscar ambos planetas desde las 8:50 de la noche y si se auxilian con unos binoculares, encontrarán a Marte aún antes. Para las 11 de la noche, vemos otro par de planetas asomándose por el extremo opuesto del cielo, Júpiter y Saturno. Los planetas más grandes del sistema solar reflejan muy bien la luz del sol a pesar de estar mucho, mucho más lejos que Marte y Venus. Júpiter estará a unos 630 millones de kilómetros y Saturno más distante, a 1345 millones de kilómetros. Por eso requiere conocer muy bien las leyes de la física y desarrollar ingeniería de alto nivel para enviar artefactos a estos planetas y que lleguen justo en el momento y en el lugar planeado. Saquen sus telescopios. A Júpiter le verán rasgos en su atmósfera y las cuatro lunitas que descubrió Galileo Galilei. Desde cielos oscuros, a Saturno también se le ven varios satélites, hasta 5, y una franja de nubes, por lo que más llama la atención de Saturno es los anillos que rodean al planeta sin tocarlo. Prepárense con tiempo, Júpiter y Saturno están a punto de alcanzar su máximo brillo en 2021. Finalmente, si ponemos nuestro despertador a las 5:30 de la mañana y nos asomamos unos 15 minutos después sobre el horizonte noreste y no hay obstáculos, podremos vislumbrar a Mercurio. Con el pasar de los minutos lo veremos más alto y brillante, pero la luz del amanecer inminente empezará a borrarlo todo de nuestra vista alrededor de las 6:30 de la mañana. Cualquier telescopio con potencia alta revelará que el planeta exhibe una fase creciente, con el aspecto de un balón de fútbol americano. Al paso de los días, el planeta perderá altura y su fase se tornará cada vez más redonda. Se verá más pequeño y es que se está alejando velozmente de la Tierra. Hoy, martes 13 de julio, la Luna exhibe una fase del 16% al anochecer. Es creciente y casi toda está oscura, pero presten atención una vez que anochezca suficiente después de las 9:30 de la noche. Notarán que el lado oscuro de la Luna es visible con luz pálida. Pero si la Luna no tiene luz propia, ¿por qué podemos ver su lado oscuro? Esa luz suave que vemos sobre el lado nocturno de la Luna proviene de la Tierra. La Tierra, iluminada por el Sol, refleja luz hacia la Luna. Así como la Luna ilumina nuestra noche, la Tierra ilumina el paisaje nocturno de la Luna. Un fenómeno conocido como luz cenicienta. Examínenla con binoculares o telescopio y verán que su aspecto es hermoso. A veces hasta azulado, particularmente cuando el lado que apunta, el lado de la Tierra hacia la Luna, corresponde a algún océano. El sábado 17 de julio a las 5:11 de la mañana, la Luna alcanzará su fase de cuarto creciente, cuando la línea de luz y sombra, que llamamos terminador, pase exactamente por la mitad de la Luna, y parece una letra D mayúscula. La Luna en esta fase será visible asomándose desde las 2:20 de la tarde y culminará al atardecer, es decir, alcanzará su punto más alto del recorrido en el cielo y luego irá declinando hasta perderse en el horizonte alrededor de la 1:30 de la mañana. Si tienen telescopio, es una oportunidad excelente para observar cómo la cortina de luz va iluminando gradualmente el suelo del cráter Tycho. Es un cráter muy distinguido que cuando la Luna está llena parece su ombligo. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la Luna acontecerá el 17 de julio a las 10 horas con 11 minutos. Finalmente, el domingo 18 de julio al anochecer, veremos que Venus parece situarse en medio de Regulus y Marte. Regulus es la estrella más brillante de Leo, el león celeste que, según la leyenda, bajó de la Luna y fue el terror de Corinto hasta que Hércules lo estranguló con sus propias manos. En noches sucesivas veremos a Venus seguir subiendo y rebasar a la estrella Regulus. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues sí, como dijimos en la introducción, vamos a hablar acerca del metano. Es una de esas cosas que hablamos de vez en cuando en el programa, que los temas recurrentes en el Sistema Solar, uno de ellos parece ser el metano en Marte. Entonces parece que el robot Curiosity, no el robot Perseverance, que es el que está ahorita en Marte, el que acaba de llegar, este Curiosity llegó hace... ¿cuántos años? Ya no me acuerdo. Varios años. Bueno, parece que detectó metano en el planeta Marte. El título de la publicación es "Diferencia entre la noche y el día en la cantidad de metano en Marte sugieren un almacenamiento nocturno en el cráter Gale". El cráter Gale es el cráter donde está la nave, el rover Curiosity. Apareció en Astronomy y Astrophysics del 2021. Ahí no apunté la fecha, pero es reciente. Y está libremente disponible por internet si quieren buscarlo. Los autores son Christopher Webster, Paul Mahaffey, Jorge García y otros 10 autores más, principalmente del Jet Propulsion Laboratory, del Centro Espacial Goddard, Centro de Astrobiología del Madrid, Space Science Institute, Southwest Research Center. Pues bien, son los centros de investigación que principalmente manejan misiones espaciales.
Esta noticia del metano en Marte, yo la consideré como un tema posible para el programa de la semana pasada, pero decidí que no era lo de suficiente interés en competencia con los temas que terminamos finalmente sí cubriendo en ese programa. A veces es un problema que nada más elegimos por el formato que tenemos actualmente, dos noticias, y pues a veces sí cuesta trabajo elegir. Pero en este caso la podemos combinar con otra noticia que es más reciente sobre metano en otro astro del sistema solar, en la luna Encelado de Saturno. Entonces ya con los dos pues es un tema bastante interesante y sustancial, ¿no? Para uh-huh. la primera, para esta segunda parte, perdón, para esta primera y la segunda parte del programa.
Sí. La controversia del metano en Marte ha sido... Bueno, ¿por qué es importante el metano? El metano es una de las moléculas... Es el hidrocarburo más sencillo. Es un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno, CH4. Entonces, es la primera eslabón en la cadena de cualquier molécula orgánica que tú quieras hacer, moléculas con carbono. Entonces, es un precursor, digamos así, de cualquier molécula orgánica. Entonces, por eso es interesante saber de dónde se origina. Entonces, en Marte en particular, ha habido detecciones de metano con anterioridad desde naves espaciales y desde robots, pero han sido muy irregulares. Algunas han presentado que se ve más en verano que en invierno, por ejemplo. O de repente alguien reporta o alguna nave reporta que ha habido mucho metano y de repente todos los demás van a medir y no ven nada.
Incluso en el mismo sitio.
Incluso en el mismo sitio, exactamente. Y la otra, entonces ha sido muy irregular. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Centro Espacial Goddard, los que trabajaban con Marte siempre estaban medio preocupados porque a veces se medía y a veces no se medía. Y medirlo desde la Tierra es muy difícil porque nuestra propia atmósfera tiene trazas de metano que impide ver las emisiones de metano de Marte por nuestra atmósfera. Entonces, por eso se tiene que hacer desde naves espaciales o desde cohetes o, digo, naves
en la superficie.
En la superficie, in situ. Entonces,
pero,
¿sí?
Pero, Pedro, la cosa del metano no es solo, bueno, en el contexto de Marte es que básicamente hay dos formas de producir metano. Una de ellas son los procesos geológicos, los procesos que ocurren en el subsuelo, procesos químicos, generalmente asociados con volcanismo o con otras fuentes de energía, que permiten que se produzcan reacciones químicas que resultan en la producción de metano. Y la otra es, que es lo que produce también muy buenas cantidades de metano aquí en la Tierra, es la producción por microbios, por bacterias, que como parte de su metabolismo producen como producto de desecho metano. Entonces, en particular en Marte, el metano se ha considerado como un posible indicio de que haya vida actualmente microbiana que esté produciendo ese metano, o por lo menos parte de él.
Pero eso ya es, o sea, bueno, entonces como tú decías, el origen es biológico o no biológico. Todo el mundo quiere que sea biológico, que haya unas capas de microbios dentro de la superficie de Marte, en algún lugar que esté menos frío, que esté produciendo, y que el metano se esté, no sé, filtrando a través de la corteza a la atmósfera y nosotros verlo en la atmósfera. Eso es lo que queremos así, digamos, involuntariamente. Pero como tú decías, hay procesos geológicos, procesos inorgánicos que producen metano. Uno de ellos es la luz ultravioleta, que puede incidir sobre, por ejemplo, material de meteoritos en Marte, que hay muchos meteoritos en la superficie, está más cerca del cinturón de asteroides, tiene más frecuencia de meteoros, y la luz ultravioleta deshace el material orgánico que hay en los meteoritos y sale metano, por ejemplo. O también puede ser...
Y ese es importante, es bastante activo en Marte, porque la atmósfera tan delgada de Marte no protege contra los rayos ultravioleta del Sol.
Tampoco,
protege muy poco, ¿no?
Tampoco protege de los meteoritos, ¿verdad?
Además.
Sí, y también puede ser producido el metano por combinar agua con olivino o piroxino, que son rocas ígneas, o sea, de volcanes, que es muy común. Entonces también vemos que hay agua o hubo agua en Marte, y pues la combinación de agua con estas rocas puede producir Marte. Entonces,
sí, y eso es interesante, porque uno dice, ok, hubo agua, pero ahorita ya no hay agua, lo cual es discutible, o hay muy poca agua,
o está pero debajo de la superficie.
Exacto, está debajo de la superficie y se va liberando lentamente.
Y bueno, el robot Curiosity, que si quieren saber más de la misión, pueden escuchar el programa número 470, ahí no lo apunté bien. Bueno, el programa el 9 de octubre del 2012, o el programa 551 del 22 de abril del 2014, hablamos del rover Curiosity. Curiosity tiene un instrumento específicamente hecho para medir metano, pero solamente lo ha medido 16 veces. En estos últimos años que ha estado, ¿desde qué año llegó? ¿2014? ¿Algo así? No me acuerdo cuándo llegó, ¿no sabes por ahí?
No, bueno, no,
ahorita,
pero...
Ahorita lo buscamos.
Lo que quiero comentar es que el hecho de que haya detectado metano, por lo menos algunas veces, es mejor que no haber detectado nada, porque entonces sí tendremos serios problemas de qué está pasando aquí, ¿no?
Sí. Pero lo que voy es que consume mucha energía, por eso nada más lo he intentado 16 veces desde que llegó a Marte. No es algo que se pueda medir fácilmente. Y el robot Perseverance, ni siquiera el robot chino, tienen la capacidad de medir metano en la superficie. Entonces el robot Curiosity es lo único que puede medir metano. Pero también hay una nave espacial de la Agencia Espacial Europea, el ExoMars Trace Gas Orbiter. El orbitador de trazas de gas de Marte, que está buscando metano, pero no ha tenido suerte desde órbita buscando metano, y eso que tiene mayor sensibilidad que la nave, que el robot que está en la superficie, 10 veces más sensible. Entonces, bueno, ¿a qué vamos a esto? El título es bastante revelador, en el sentido de que están encontrando una diferencia entre el día y la noche. Y así rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, el resumen es de que durante el día no lo ven y en la noche sí lo ven. Entonces, lo que el artículo trata de explicar, y que explicaremos en la siguiente parte del programa, es por qué sí se detecta en la noche y no en el día. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden dar este tipo de resultados. Pero por lo pronto vamos a una pausa y regresamos.
Rápidamente, antes de ir a la pausa, el 6 de agosto de 2012 fue cuando Curiosity empezó su misión ya sobre la superficie de Marte.
Muchas gracias.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema o las noticias de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco dio sus efemérides astronómicas y empezamos a hablar del metano en Marte. En particular, ya para regresar exactamente donde dejamos el tema, en que el rover Curiosity, que está en Marte, en el cráter Gale, ha detectado en Marte metano, pero solamente cuando lo está observando durante la noche. Durante el día intentó detectarlo dos veces y no lo encontró, y en la noche lo intentó cuatro veces y sí lo encontró claramente la presencia de metano. Entonces esto fue en junio del... Y además una de las observaciones extra en junio del 2019 fue 40 veces mayor que la detección nocturna. Entonces, básicamente es, no se ve durante el día, se ve durante la noche y de vez en cuando hay una cantidad enorme de metano.
Y interesante que la nave de la Agencia Espacial Europea, el orbitador de gases residuales, está, por los instrumentos que tiene, que le permiten detectar cantidades muy pequeñas de gas, funciona mejor de noche. Funciona mejor durante el día.
Y por eso yo creo que no lo he encontrado, porque al parecer la explicación que dan los autores es que el metano se acumula en la noche por inversión térmica, básicamente. Y los vientos de las colinas que viajan colina abajo, ¿verdad?, crean una capa donde se sella el metano. Y ahí se queda. Pero durante el día empiezas a tener calor del sol que calienta la tenue atmósfera y tienes entonces convección. Y entonces el metano se sube a partes más altas y además el metano es fácilmente, eliminado por luz ultravioleta. Entonces, esa es la explicación que dan. No sé qué tanto te convenza.
Me parece que es una explicación muy simple, pero eso no quiere decir que sea incorrecta y realmente pues sí cumple con el problema de la detección de metano, ¿no? O sea, explica las observaciones, que eran un poco extrañas, porque parecía que había una contradicción entre si había metano o no había metano, o algo raro estaba haciéndonos creer, a los instrumentos por lo menos, que la señal era de metano y en realidad era otra cosa que a nadie se le había ocurrido. Entonces creo que es un muy buen paso para tratar de resolver esto. El siguiente paso, como señalan los autores, sería pues entender qué es lo que destruye el metano. Y el siguiente paso será el más interesante, tratar de ver qué es lo que lo está produciendo, ¿no?
Sí, o sea, por lo que estoy leyendo, el metano tiene una filtración de la superficie de la atmósfera leve, puntualizada por de repente grandes erupciones de metano. Bueno, no digo grandes, es un término muy relativo, o sea que...
Sí.
Pero también seguida de una destrucción rápida del metano en la atmósfera, que es lo que tú decías, o sea, tratar de ver por qué o cómo es que el metano se destruye en las atmósferas. Entonces, durante el día, la única forma que vas a detectar metano es si observas estas grandes erupciones de metano. Porque todas las observaciones desde la Tierra, tanto las positivas y negativas, se han hecho nada más del lado brillante del día, que es de día de Marte.
Bueno, en este contexto, desde la Tierra quiere decir desde la superficie de Marte, ¿no?
No, desde nuestro planeta.
Ah, desde aquí, desde la Tierra, ok.
Sí, desde la Tierra con T mayúscula. Mientras que las naves espaciales, por ejemplo, el ExoMars Trace Gas Orbiter, está observando en el atardecer o el amanecer. Por alguna razón que no queda muy clara, necesito ver cuál es esa razón. No ve de noche. Entonces, a lo mejor de noche sí lo podría observar, pero si requiere radiación, a lo mejor la radiación pues no la está viendo de día. Nada más la está viendo de día, perdón, y por eso no lo ve, porque ya se disipó durante el día.
Bueno, aparte de la cuestión aquí, para ya terminar con el metano en Marte y pasar al siguiente caso, las siguientes emisiones de metano, es que esto nos deja con la pregunta de que, digamos que aceptamos, y me parece que es una conclusión muy posible, que el metano efectivamente sigue ese patrón de producción y que depende de ese ciclo, ¿no? Puede ser, como tú dices, por factores atmosféricos, de la dinámica atmosférica, de cómo se mueven las diferentes capas de la atmósfera marciana. Pero a fin de cuentas creo que esto no nos lleva, no nos aporta mucho para resolver el misterio de qué es lo que lo produce, porque puede ser consistente tanto con los dos mecanismos, con bacterias, microbios produciendo el metano, o un proceso químico que ocurre en el suelo marciano y en las rocas marcianas, y desde luego pues existe la posibilidad de que sean los dos.
O un proceso que todavía no conocemos.
Ese sería el caso menos probable, pero no imposible, que haya un proceso totalmente desconocido. Ese puede ser una más interesante para considerarlo en el siguiente caso que vamos a platicar de producción de metano.
Sí.
Pero ciertamente puede ser en Marte.
Sí, pero básicamente la idea es de por qué se ve nada más de noche. Y dan una explicación, ¿verdad? Pero bueno, como tú decías, la razón de por qué está el metano todavía no la sabemos. Y pues tampoco sabemos, como decíamos, el metano no nada más está en Marte. El metano también ha sido detectado en la luna Encelado de Saturno. Y esto ha sido por la nave espacial Cassini. La nave espacial Cassini orbitó Saturno por mucho tiempo. Desde el 2000, ¿qué era? 2001, 2011 o 2010, algo así. O sea, ha estado mucho tiempo en Marte. Si quieres saber más de Cassini, tenemos el programa 501... del 23.
Perdón, creo que hay una confusión. Cassini estuvo en Saturno mucho tiempo.
Sí, pero empezó en el 2010 la misión, ¿no?
Pero no en Marte.
Ah, dije Marte, no. Perdón, Saturno. Sí. Ya cambiamos de planeta.
Ya estaría. Olvídense de Marte, ahorita estamos en Saturno.
Sí. Y Cassini, el programa 501 del 23 de abril del 2013, programa 606 del 26 de mayo del 2015 y programa 738 del 19 de diciembre del 2017. Hablamos de la misión Cassini. Y uno de los objetivos era estudiar las lunas de Saturno, en particular Titán, pero encontró que la luna Encelado, que tenemos un programa nada más para la luna Encelado, es el 556 del 27 de mayo del 2014, resultó ser muy interesante. Se pensaba que la luna Encelado era como la luna Europa de Júpiter. Quiere decir que tenía una corteza de hielo y a lo mejor agua líquida por debajo. Y resultó que, y esto era por las imágenes de baja resolución que teníamos del viajero que pasó por ahí, y que había pues visto cráteres, pero también había visto grietas. Bueno, la nave Encelado encontró unas grietas muy interesantes en el polo sur de Saturno, de donde salían geysers de agua.
En el polo sur de Encelado.
Polo sur de Encelado, con geysers de agua que salían al espacio exterior. Y después se encontró que el material que salía, pues también era parte de uno de los anillos de Saturno. Pero resultó ser una luna muy activa e interesante. Entonces, el título de la publicación y la revista que inició todo esto es Análisis Bayesiano de Datos de Plumas de Encelado para Evaluar la Metanogénesis. Metanogénesis es creación de metano, básicamente. Entonces, y plumas son estos geysers que salen, así le llaman plumes en inglés, que geyser sería una mejor explicación de lo que son. Salió en la revista Nature Astronomy el 7 de junio del 2021. Los autores son Antonin Affolder, Francis Guyot, Boris Sautoreil, Regis Ferreire y Stephen Massivet. De la Unión de la Universidad de Ciencias y Letras de París, el Observatorio de París, la Sorbona y la Universidad de Arizona. Y básicamente lo que hacen los autores es evaluar la probabilidad de que el metano que se observa en las plumas de Encelado tenga origen biológico en el interior de la Luna. ¿Okay? Los resultados indicaron que el nivel de metano es muy alto para los procesos geológicos conocidos. O sea, los procesos geológicos conocidos no producen lo suficiente metano que se ve en los geysers o que se ha detectado, abriendo la posibilidad de que tengan origen de microbiano, o sea, de microbios, en respiraderos hidrotermales similares a los que se encuentran en la Tierra. Entonces, ese es el resumen más o menos de lo que ellos encontraron. Que por eso juntamos esta noticia con la de Marte, porque esta aquí trata de ver el origen del
Del
metano.
metano, el metano que escapa, que ha sido detectado a través de las plumas o los geysers que emiten Encelado. Y otra vez, aquí tenemos dos posibilidades. Bueno, no es demasiado sorprendente que haya metano bajo el hielo de la superficie de la Luna Encelado. Posiblemente haya algo parecido en el caso de. Pues es parecido al caso de Europa en Júpiter, que también tiene una capa de hielo que protege un aparentemente océano líquido que está bajo la superficie de este hielo y donde se piensa que podría haber, potencialmente podría existir vida microbiana, por lo menos. En este caso, lo que las detecciones de este metano permiten suponer es que algo lo está produciendo y otra vez tenemos la competencia entre la síntesis química no biológica y la posible síntesis de microbios que están alimentándose y llevando a cabo sus reacciones metabólicas y que como producto de esas reacciones metabólicas se produzca el metano. Y lo que ellos hicieron, Ferrier y su grupo, es que matemáticamente construyeron modelos para calcular la probabilidad que de varios procesos, incluyendo desde luego la metanogénesis biológica, que pueda decirnos explicar la cantidad de metano que se detectó en los datos de Cassini. Y estos modelos, pues, consideraron varias posibilidades. Son modelos estadísticos y probabilísticos, pero están basados en los procesos que conocemos de cómo se puede producir metano en un ambiente como el de Encelado, ¿no?
Ahora, el título menciona análisis bayesiano. Bueno, ¿qué es esto de bayesiano? Es, la probabilidad bayesiana fue creada por Tomás Bayes allá en 1700 no sé qué, pero fue popularizada por Pierre-Simon de Laplace. Y básicamente la probabilidad normal se basa en frecuencia, en cuántas veces sucede el evento. Arrojas un dado, cuántas veces sale 6, cuántas veces sale 3. Tiras una moneda, cuántas veces es cara, cuántas veces es cruz, eso es la frecuencia. Pero aquí no. Aquí lo que hacen es tener una probabilidad, es de una expectativa razonable. En otras palabras, se establece una probabilidad inicial, después se ven muchos casos y se obtiene entonces al final la probabilidad posterior al evento y se compara con las observaciones. Es algo así como manejar todas las variables al mismo tiempo con diferentes suposiciones iniciales. Y entonces ellos toman sus modelos matemáticos y dicen que es más probable, origen biológico o origen no biológico. Tienen varias fuentes y después procesan todas las probabilidades de qué le pasaría al material hasta que sale y es observado, y después lo comparan con las observaciones. No sé si me expliqué.
En el análisis bayesiano también las observaciones incluye una limitación del universo posible de fenómenos, de la distribución probabilística de estos fenómenos, porque parte de la distribución probabilística incluye cosas que no serían observables. Entonces, eso digamos que nos da más certeza de lo que realmente está pasando, porque sabemos que sí estamos observando algo. Uh-huh. Entonces, la idea aquí es que con el análisis bayesiano nada más se infiere la probabilidad de lo que se está observando, y en el caso de este estudio, la posibilidad de que se explique por varios de los mecanismos. Y eso fue lo que hizo el equipo precisamente. No consideraron solo la posibilidad del origen biológico, también consideraron la posibilidad del origen químico o de la síntesis química por el volcanismo que mantiene líquida el agua bajo el océano. La tensión del tirón gravitacional de Júpiter, de Saturno, la órbita, y también combinaciones, que sean los dos fenómenos al mismo tiempo. Y la conclusión a la que llega es precisamente que hay demasiado metano. Entonces, hay de dos: o sí se está produciendo por algún fenómeno biológico, o puede ser una producción de metano resultado de un fenómeno que no se conoce todavía, que esté ocurriendo, ¿no? Otra causa distinta que no se ha considerado.
Entonces, pues básicamente los procesos geológicos conocidos son insuficientes para producir la cantidad de metano observado. Entonces, esto cabe a dar lugar a que haya otros procesos, pero no hay suficiente información para rechazar la hipótesis de que la vida produce este metano observado. O sea, puede haber otro material orgánico primordial que esté escapando. Pero bueno,
otra reacción que no se sabe.
Básicamente es eso. Y pues bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora hablando acerca de exoplanetas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y Edgar Armada y Pedro Valdés, un servidor, hablamos acerca del metano en Marte. La segunda parte terminamos a hablar del metano en Marte y ahora hablamos acerca del metano en la luna Encelado. Y pues básicamente este programa ha sido de puro metano. hasta ahorita. Lo que vamos a hablar ahora es acerca de planetas que están libres en la galaxia. Yo los llamo planetas vagabundos, algunos los llaman planetas errantes. ¿Qué otros nombres hay para estos planetas?
Pues eso, yo utilizo el de planetas errantes, me parece, a menos que se me haya olvidado el que utilizo porque acabas de decir tú planetas errantes, pero sí creo que es el término más usado en español, por lo menos.
Básicamente son planetas que no orbitan a su estrella, planetas que han sido expulsados de su sistema de formación y que están viajando libremente. Creo que ese es otro término, planetas libres en la Vía Láctea.
Y pues bueno, sí, planetas errantes es el que a mí me gusta.
El título de la publicación es Campaña 9 de Kepler 2, 1 romano, eventos de corta duración en el primer estudio del espacio que son candidatos para ser microlentes gravitacionales. Salió en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, las noticias mensuales de la Real Academia de la
Real Sociedad Astronómica.
Eso. El 6 de julio del 2021 está libremente disponible y aconsejo que lo vayan a ver porque está bien interesante. Ahorita explicamos por qué. Los autores son McDonald, Kynes, Polesky, Penny, Specht, Mao, Fouquet, Zi, no sé cómo se pronuncia, y Zhang, de la Universidad de Manchester, de la Universidad de Varsovia, la Universidad Estatal de Luisiana, y Universidad de Toulouse, y Universidad de, no me acuerdo cómo se era, en China, no me acuerdo, no lo apunté. Pero bueno, son varios autores, y básicamente ellos hicieron un estudio en la campaña 9 de la misión Kepler 2, ahorita hablamos de qué se trata eso, y encontraron 4 casos en particular de microlentes gravitacionales. Ahorita explicamos qué es eso. También encontraron otros lentes gravitacionales, pero esos fueron observados desde la Tierra con otros proyectos. Sin embargo, estos 4 son de muy corta duración y sugieren la presencia de planetas vagabundos de la masa parecida a la Tierra que están viajando por la galaxia. Entonces ese es el resultado que a mí se me hizo muy interesante porque es la primera evidencia pues fija de planetas y no, que están viajando así solitos por la galaxia.
Sí, y la hipótesis que trata de explicar esto es que los planetas, que este tipo de planetas surgen, se forman normalmente en una estrella y por la interacción gravitacional con otros planetas que también se formaron salen disparados. Presumiblemente como parte del mismo fenómeno algunos de ellos se pueden precipitar hacia el centro de sus sistemas y caer en sus estrellas, pero pues obviamente esos ya quedan allí y ya no los observamos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay otra posibilidad que se ha mencionado, que estos planetas se formen de la misma manera que se forman las estrellas, a partir de un disco de material, pero que tenga tan poco material que nada más alcanza a formar unos planetas.
Aunque esa idea tiene muy poca...
Sí, no es popular.
No es popular. Pero bueno, entonces la misión Kepler, si quieren escuchar más, hablamos del programa 569 del 26 de agosto del 2014. Es una misión de un telescopio espacial que no está orbitando la Tierra, está orbitando en una órbita un poquito más lejana de la Tierra, pero su misión inicial era detectar planetas extrasolares por el método de tránsitos, o sea, ver una estrella y ver cuando el planeta pasa enfrente de la estrella pierde un brillo, menos del 1%, pero momentáneamente, un par de horas, lo que sea, mientras el planeta pasa enfrente. Eso se llama un tránsito. Y para eso observó una región de la Vía Láctea en las constelaciones de Cygnus y Vega, Lira, cerca de Vega, y la observó por varios años hasta que empezaron a fallar los giroscopios que los mantenían apuntando. Entonces, conforme fallaron el mecanismo, ya no podía apuntar, entonces cambiaron a lo que se fue la misión Kepler 2, que era observar diferentes partes de la galaxia, o del cielo en particular, por cortos periodos de tiempo, y con las deficiencias de que no podían apuntar y no podían mantener las estrellas en los mismos píxeles de la cámara. Entonces, Esta misión Kepler 2 tuvo varias campañas, y estas están hablando en particular de la campaña número 9, que fueron 2 meses en el 2016, de abril, entre abril y junio más o menos, donde observaron una parte del centro de la Vía Láctea, lo que se llama el bulbo de la Vía Láctea, ¿ok? Y es específicamente para buscar microlentes gravitacionales. ¿Qué es un lente gravitacional? No sé si quieres hablar de eso, porque ya estoy hablando yo mucho.
Sí, lo que sucede aquí es que cuando se atraviesa un objeto intermedio entre, digamos, una estrella, o consideremos el caso de que una estrella pase enfrente de la otra, la gravedad de la estrella que pasa enfrente, desde nuestro punto de vista, altera la trayectoria de la luz, de acuerdo a las predicciones de Einstein, en las que la gravedad, la luz es afectada, la trayectoria de la luz es afectada por la distorsión del espacio. Entonces la trayectoria de la luz cambia. Y en este caso, los microlentes gravitacionales son los que ocurren cuando un objeto más pequeño, como un planeta o la luna, o un objeto que orbita otro, pasa enfrente de la estrella y produce una curva de luz muy característica. Uh-huh. Ya sea que de repente empieza a perder ese brillo y luego vuelve a aumentar el brillo brevemente antes de caer a cero, si es que oculta el objeto completamente, y luego otra vez lo mismo a la inversa en la salida. Y en el caso de cuando se detecta un objeto que está orbitando a otro, en la curva de luz, que nos dice la cantidad de luz que llega, se ve esto 2 veces en menor, con menor intensidad para el objeto más pequeño, ¿no? Y lo que hicieron en este caso es que utilizaron la técnica para detectar el microlente gravitacional, el objeto intermedio que está produciendo eso, son precisamente estos planetas errantes.
Sí, si quieres saber más de lentes gravitacionales, lo hablamos en el programa 633 de Obsesión por el Cielo, el 1 de diciembre del 2015. Entonces, los lentes gravitacionales tienen varias funciones. Lo utilizamos en cosmología para magnificar lo que está detrás de un cúmulo de galaxias, por ejemplo. La gran cantidad de materia en la galaxia, en el cúmulo de galaxias, dobla la luz. Lo vemos en cuasares, que si tienen una galaxia enfrente, tiene varias imágenes del cuasar alrededor. Y hay proyectos como el proyecto OGLE, OGLE, que son telescopios terrestres que están viendo principalmente hacia el bulbo de la Vía Láctea para, pues, detectar estos picos de luz cuando un objeto pasa enfrente de una estrella y dobla la luz de la estrella, y para nosotros es mayor luz que llega a nosotros, digamos, de ese objeto. Y es muy momentáneo, dura algunas semanas, si acaso, dependiendo de la velocidad de los objetos. Entonces, esos son los microlentes gravitacionales son cuando esto sucede, muy poquito, ¿verdad? Entonces, lo que ellos hicieron, básicamente, es durante estos 2 meses hacer una medición cada 30 minutos del mismo campo y tomar el brillo de todas las estrellas. Y desarrollaron una técnica para reducir toda esta información, que es impresionante y la describen, pero aquí no nos da tiempo para explicarlo. Por más que quisiera nada más explicar, no nos da tiempo. Porque la misión no estaba diseñada para este propósito. Como decía, no puede mantener los píxeles, las estrellas en los mismos píxeles, entonces hay que hacer muchos malabares para poder calibrar las imágenes. Entonces, básicamente lo que encontraron fueron 27 candidatos de corta duración, de una hora hasta 10 días, eso es corta duración, de microlentes gravitacionales. 22 de ellos ya habían sido observados desde la Tierra, entonces esos los hicieron a un lado y dijeron, bueno, estos ya fueron observados desde la Tierra, valida nuestra metodología. Uno fue una estrella binaria, que no vamos a hablar, pero los interesantes fueron que 4 de ellos tenían periodos de menos de 2 o 3 horas. O sea, que la luz nada más sube un poquito por 2-3 horas y después baja. Es un piquito nada más, no es que sube y se quede arriba por 2 horas y vaya a bajar, es nada más piquito, sube y baja.
Pero no, se hace falta mucha resolución para poderlo detectar, en el caso de los microlentes gravitacionales.
¿Resolución en qué sentido?
Para poder detectar el piquito, que no se pierda en el ruido de la señal.
Ah, sí, es una señal pues relativamente corta, ¿verdad? Entonces, lo que están viendo es una estrella de fondo, y de repente la estrella de fondo sube la luz un poquito y vuelve a bajar. Y eso debe ser consistente con un objeto pasando enfrente de ella, pero muy lejos. No como un planeta extrasolar que está pegado a la estrella. Cuando pasa el planeta extrasolar, la luz baja. ¿Sí me explico? Pero si el planeta está muy lejos, entonces se crea este fenómeno de lente gravitacional muy leve. Entonces,
Y lo interesante aquí es que por la intensidad de este microlente, la conclusión lógica es que estos son planetas, primero, que no están ligados a una estrella, y segundo, que su tamaño es similar al de nuestra Tierra. Y creo que es la
su
primera vez que
masa,
se detectan, planetas errantes de este tamaño, ¿no?
de esta masa, no revela el tamaño, nada más revela la masa, porque aquí la idea es la masa la que dobla la luz.
Sí, correcto, tienes
Sí,
razón.
entonces sí, y ya se habían detectado lentes gravitacionales de estrellas con planetas. O sea que sube mucho la luz por la presencia de la gran masa de la estrella, dobla la luz de la estrella que está mucho más lejos. Entonces tú lo ves como que de repente sube la luz y baja la luz, pero tiene piquito extra, porque aparte de que pasó la estrella enfrente de la estrella de fondo, también pasó el planetita que lo acompañaba. Eso ya se había observado desde antes. Lo que no se había observado, como tú dices, es que nada más el planeta pasa enfrente sin que tenga una estrella. Ahora hay que mencionar que estos objetos están tan lejos que tú no ves la estrella de frente, la estrella que está pasando enfrente. Tú nada más ves la estrella que está en el fondo, que es mucho más brillante.
O en este caso el planeta que está pasando enfrente.
Menos lo vas a ver.
Exacto. No, y esa es la dificultad de detectar planetas errantes, porque nada los está iluminando.
Precisamente, no los puedes ver, no emiten su propia luz. A lo mejor en ondas de radio o en infrarrojo un poquito, pero no emiten luz visible. Pero si pasan enfrente de la estrella y están muy lejos de la estrella, otra vez hay que diferenciar entre un tránsito, que es cuando el planeta pasa frente a la estrella, pero está muy cerquita de la estrella y la luz baja, y un lente gravitacional, que el planeta está tan lejos de la estrella, o sea, a medio camino entre la estrella y nosotros, por ejemplo, que cuando pasa el planeta causa este lente gravitacional y hace que la luz de la estrella suba en lugar de bajar. O sea, son dos efectos muy diferentes en este sentido.
Lo que más me ha gustado de esta noticia, además de la forma ingeniosa en la que torturaron los datos, como te gusta decir a ti, para sacar la señal que estaba allí oculta, y de hecho datos muy valiosos porque la misión de Kepler no estaba diseñada, como mencionabas, para esto, es el hecho de que poco a poco estamos teniendo suficiente información para darnos una idea de qué tipo de planetas errantes hay allí, cuáles pueden ser las poblaciones, no solo en cuanto a sus características, sino también en cuanto a la cantidad. Todavía es un trabajo al que le falta mucho, pero hace unos años ni siquiera había sido ningún planeta errante observado, no era una cuestión teórica.
Ahora
Y
ya,
hubiera sido
sí, es casi
una.
comprobado.
Esa ya está comprobado, ya se han observado otros de masas más grandes. Ahora esto completa un poco la imagen porque era lógico y es bueno tener confirmación que debía de haber planetas de esta masa, ¿no? Masa similar a la de nuestra Tierra.
Me recuerda, ¿te acuerdas eso de los objetos de la nube de Oort? ¿Cómo detectar objetos en la nube de Oort si no reflejan suficiente luz y es cuando pasan enfrente de una estrella y la ocultan?
Sí.
Conocer la población de objetos de la nube de Oort, pues es algo parecido como esto. No estás viendo los objetos, estás viendo las estrellas de fondo y cruzando los dedos de que algo pase enfrente.
Sí, y sí se ha observado que algunas cosas pasan enfrente.
Ahora, esto pues ya es el primer paso. Ya se han detectado estos objetos. El siguiente paso es pues hacer más observaciones y obtener estadísticas, pero eso ya es trabajo futuro para la misión Euclides, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea, o el Telescopio Espacial Nancy Grace de la NASA, que se van a poner ya en órbita y para ver otra vez pedazos del cielo y ver qué pasa en esos pedazos del cielo, porque lo están observando constantemente.
Y también hay más datos de Kepler que no se han revisado en los que se podría encontrar algo parecido.
Y pues bueno, con esto terminamos el programa esta semana. Muchas gracias a todos por compartir una hora de su vida con nosotros y nos vemos la siguiente semana.
Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.